Bienvenidos a El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, Dr. Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Laboratorio de Medicina. Comité organizador, María Montserrat Blanes González, del Paraguay. Rosa Isabel Sierra Mor, de México. Y Estela Raimondo, del Uruguay. El Microscopio. El Microscopio. Un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. En el programa anterior escuchamos al doctor Michael Korns, director del grupo de trabajo Fase Preanalítica de la Asociación de Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio ACB. Al doctor Miguel Holgado Bolaños, investigador principal del Laboratorio de Óptica Fotónica y Biofotónica del Centro de Tecnología Biomédica, Universidad Politécnica de Madrid. A la doctora María Eugenia Torregrosa Quesada, licenciada en Medicina y Cirugía. El Microscopio. Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Euromedlab París 2015, Congreso Europeo de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. La doctora Raid Luisianti investiga los procesos de eliminación de glicerol en sangre congelada y forma parte del equipo de desarrollo de dispositivos rápidos para almacenar sangre congelada. Actualmente trabaja en Fort Bacon and Davis, Luisiana, Estados Unidos.
Rati,
doctora Rati Luisianti, bienvenida al microscopio.
It's my pleasure.
Queríamos preguntarle sobre el dispositivo y la técnica para la eliminación de glicerol de muestras de sangre congeladas. ¿Nos podría contar sobre esta técnica y en especial sobre los 3 minutos que según las investigaciones podría llevar este proceso?
En nuestro estudio, la eliminación de glicerol de los glóbulos rojos se realiza a través de un dispositivo microfluídico basado en una membrana. En el dispositivo, el glicerol del flujo sanguíneo queda de un lado de la membrana, mientras que una solución libre de glicerol fluye hacia el otro lado. Debido al gradiente de la concentración, el glicerol se filtrará del flujo de glóbulos rojos hacia la solución que agregamos. Entonces, para que este proceso sea seguro para las células, se debe controlar precisamente la cantidad de transferencia de glicerol que sale de la célula y, por asociación, la cantidad de transferencia de agua que sale y entra en la célula. Tenemos que maximizar la cantidad de glicerol que se remueve para que el proceso sea rápido y eficiente. Pero no tenemos que forzar este procedimiento para no dañar la membrana, que puede conllevar a la muerte celular. No hay, en la actualidad, un estándar oficial que mida en términos de duración de tiempo cuánto lleva el proceso de extracción de glicerol de la célula. En un artículo de investigación que publicamos recientemente, propusimos que 3 minutos sería un tiempo significativo, que es más rápido que el proceso moderno, que consiste en limpiar la sangre aproximadamente en 1 hora o 2 horas.
¿Cómo se preserva la muestra de sangre?
Tomamos las muestras de sangre de voluntarios en la universidad donde trabajamos. Una vez que recibimos la sangre donada, separamos los glóbulos rojos de los otros componentes presentes en la misma. Luego se agrega una concentración alta en glicerol en la mezcla de glóbulos rojos a medida que se agita la muestra constantemente para mezclar y unificar la solución hasta que la concentración de glicerol alcance el 1%. Después, la sangre glicosilada se coloca en el recipiente criogénico correspondiente y se enfría a menos 80 grados Celsius y se congela hasta que esté lista para usar. Generalmente, permitimos que la sangre glicosilada esté congelada por al menos 48 horas antes de usarla en cualquier experimento, para asegurarnos que haya estado congelada por un periodo de tiempo suficientemente largo para reflejar cuál sería el caso normal si fuese utilizada en una terapia clínica normal.
¿Cuál es el equipo necesario para trabajar? O bien, ¿cuál es la tecnología disponible en la actualidad?
La tecnología disponible que se está utilizando para extraer el glicerol de la sangre consiste en la centrifugación. Se diluye la sangre con varias concentraciones diferentes. Luego se vuelve a centrifugar varias veces hasta que los glóbulos rojos estén libres de glicerol. Esto lleva bastante tiempo, como dije antes. Lleva aproximadamente una hora por unidad de sangre. El método continuado que proponemos usa tecnología microfluídica que cubre un gran volumen de superficie, que permite transferencia de masa muy eficiente y que debe ser controlado precisamente. Eso es lo que utilizamos.
¿Nos podría contar sobre los aspectos prácticos de esta técnica?
Creo que el aspecto más práctico de esta técnica es el potencial de uso rápido. Con el método de centrifugado se debe saber cuánta sangre congelada se va a limpiar, qué cantidad se necesita y cuándo se la va a necesitar. Hay que planear el proceso con tiempo y seguir los procedimientos para tener la sangre lista. Con el método continuado que proponemos, no es necesaria la planificación. Por ejemplo, si alguien viene al hospital y solicita atención médica, se puede sacar la sangre congelada del almacenamiento de sangre congelada. En pocos minutos se procesa la sangre en el dispositivo continuo y esto permite que pase al canal microfluídico. Luego de los 3 minutos en el dispositivo, se remueve el glicerol de las células completamente y los glóbulos rojos se encuentran en condiciones de ser transfundidos al paciente. Esencialmente, con el método de centrifugación, hay que remover todo el glicerol de toda la sangre que se necesita para cualquier procedimiento médico. Con este método, debido a que el glicerol se remueve continuamente, se elimina la necesidad de planificar con tiempo y se convierte en un procedimiento accesible para casos de emergencia. Es un procedimiento muy práctico para el uso clínico.
¿Cuáles son los beneficios para el paciente?
There's actually quite a few benefits in receiving previously frozen cryopreserved blood.
Hay varios beneficios. Creo que el mayor beneficio es que se logrará estabilidad dentro del banco de sangre. Se van a eliminar completamente las faltantes temporarias y va a aumentar la disponibilidad de sangre para transfusión. Por ejemplo, en momentos de guerra o desastres naturales, ¿sí? La incorporación de un banco de sangre congelada puede garantizar que haya disponibilidad de sangre donde y cuando se lo necesite. Creo que ese es el mayor beneficio para el paciente.
¿Cuál es el costo de esta técnica? ¿Estará disponible en todo el mundo?
En términos de costos, es muy difícil establecer algo convencional en términos también de sangre congelada, porque la sangre es donada y no se les paga a los donantes por la sangre. Este tipo de sangre refrigerada va a ser la manera más económica de tener sangre. Es verdad que el costo de tener sangre congelada va a ser más elevado que solo tenerla refrigerada. No va a ser posible competir con el costo de sangre convencionalmente refrigerada, pero el valor no está en el costo económico. El valor está en tener que hacer un plan de contingencia para garantizar que siempre haya sangre disponible para transfusiones. De todos modos, entendemos la preocupación de ofrecer costos bajos. Nuestro procedimiento es aún económicamente viable. Desafortunadamente, en el estado actual de la investigación, no tenemos un estudio de costos completo ni comparativo entre los métodos convencionales o sangre refrigerada y congelada. Tenemos que hacer un estudio de los costos de la toma de sangre, procesamiento y transfusión. Estamos ocupándonos del tema del costo y a medida que progresemos con nuestra investigación, trataremos de mantener el costo tan bajo como nos sea posible para que la sangre congelada sea un procedimiento y una opción útil y económica para el futuro.
¿Quisiera hacer algún comentario final?
Estoy muy contenta de poder compartir nuestra investigación, de la cual estoy muy orgullosa. Les agradezco el interés por nuestro trabajo y les agradezco esta entrevista.
Muchas gracias por su tiempo y por su participación.
Estamos en el microscopio. En directo por la web infobioquímica.com, los miércoles a las 13,
hora argentina y del Uruguay,
hora 11 del Ecuador, Panamá, Perú, Colombia y México DF,
las 18,
hora de España.
Every year it's the same, and I feel it again. I'm a loser, no chance to win. Leaves start falling, come down is calling. Loneliness starts sinking in, but I'm one. I am one, and I can see that this is me. I will be, you'll all see I'm the one. Where'd you get those blue, blue jeans? Where fast secrets of time? Where'd you get that walk was so lean? Shoes and your shirt all just right. But I'm one, I'm one, and I can see that this is me. I will be, it all see I'm the one. I got a Gibson without a case, but I can't get that even tan look on my face. If it enclosed and I blend in the crowd, fingers so clumsy, voice still loud. But I'm one, I am one, and I can see that this is me.
Copio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares: Alberto Barrantes en Costa Rica, Álvaro Justiniano Gross en Bolivia, Ana Leticia Maselli en Guatemala, Carmen Cecilia Almonacid Urrego en Colombia, Cristina Cerveto desde Uruguay, Eduardo Aranda en Chile, Graciela Velázquez desde Paraguay, María del Carmen Pasquel en Ecuador. La doctora Graciela Sara Giachino Regazzoni es docente y doctora en Medicina General y Cirugía por la Universidad Nacional de Asunción, Paraguay, y por la Universidad Nacional de El Salvador. Doctora en Bioquímica Endocrinológica por la Universidad de Claude Bernard, Lyon, Francia. Es médico especialista del Servicio de Endocrinología Pediátrica y Metabolismo Infantil en el Hospital Nacional de Niños Benjamín Blum de El Salvador. La doctora Graciela Sara Giachino Regazzoni hoy nos habla sobre diabetes, prácticas clínicas y características.
Hay en el mundo más de 350 millones de personas con diabetes. La Organización Mundial de la Salud estima que la diabetes será la séptima causa de mortalidad en el año 2030. Un experto me decía el otro día que ya acuñaron el término diabetización de la humanidad. Doctora Graciela Regazzoni, ¿están aumentando enfermedades como la diabetes tipo 2 en niños y adolescentes? ¿A qué considera que se deba este aumento tan significativo?
La diabetes es una pandemia tanto genética como de cambio en el estilo de vida. Los seres humanos no venimos para este tipo de vida civilizada, entre comillas, ¿verdad? Civilizada, sino para el ejercicio, comer muy saludable, sin sustancias químicas, sin todo esto que hace que nuestra vida seamos más del primer mundo, ¿verdad? Eso nos lleva, hablando de la diabetes mellitus tipo 2, a un estilo de vida que va a ir lenta y paulatinamente a un cambio metabólico, y este cambio metabólico quizás no sea un buen cambio para el cuerpo, y entonces la forma en que el cuerpo está avisando de que no sirve este cambio metabólico y que vuelve al cuerpo hostil, el medio ambiente es hostil para el metabolismo, y lenta y paulatinamente con los genes va a terminar en una diabetes. Ese es el tipo 2. Cuando yo estaba haciendo mi programa de entrenamiento en 1983, mi profesor decía, mira Graciela, 90-80% van a ser diabetes tipo 2 en adulto y solo va a ser un 10% de diabetes o un 20% de diabetes tipo 2 en niños. Hoy, después de tantos años, vemos de que eso que me decía ya no tiene la misma veracidad, porque definitivamente hoy tenemos intolerancia a los carbohidratos o una diabetes tipo 2 en niños, no necesariamente tienen que ser obesos, con que tengan en los genes y que hayan cambiado el estilo de vida, un estilo de vida muy sedentario, con muchas sustancias químicas que no sabemos a ciencia cierta qué hacen en el cuerpo, ¿verdad? Pero sí sabemos que el consumo es más en el primer mundo porque son los chicos de la ciudad, no son los chicos del campo. Los chicos del campo que comen lo menos posible sustancias químicas porque no tienen, son los que menos hacen. Ahora, eso en el tipo 2. En el tipo 2 esta pandemia está aumentando, y el tipo 1, que es el insulino dependiente, el que mi profesor decía que iba a ser el 80%, pero hoy vemos tipo 1 hasta en adultos jóvenes. Entonces el tipo 1, que es exclusivamente de genes, exclusivamente hereditario. Y el tipo 1 puede ser, ya lo vemos experimentalmente en los ratoncitos que se llaman knockout, que son los que intentan repetir el modelo genético. Son los menos, ¿verdad?, los que así de la noche a la mañana y sin mucho tiempo se convierten en diabéticos, en cetoacidosis diabéticas, tipo 1A y el tipo 1B, que es el que todos conocemos, que pasa un tiempecito y que se van sintiendo mal, hasta que están en cetoacidosis diabética o son diabéticos declarados.
¿Cómo se define la resistencia a la insulina?
El síndrome metabólico es la resistencia a la insulina. Y el síndrome metabólico es nada más que una mala adaptación del organismo a un medio ambiente hostil. En el diabético tipo 2, los receptores de la insulina, que son los que van a ser el complejo insulina-receptor, la insulina va a introducirse dentro del receptor de la insulina por una transmisión de ATP y de señalización dentro del citoplasma, va a permitir de que la insulina tenga su acción. Y la acción de la insulina va a ser de que la glucosa entre dentro de la célula y la célula utilice la glucosa como sustrato metabólico para que pueda generar energía intracelular. La resistencia a la insulina es cuando el receptor tiene problemas de especificidad, de cooperatividad, y entonces la insulina intenta hacer un complejo inmunorreceptor y no logra la especificidad, entonces hace resistencia, entonces aumenta la cantidad de insulina dentro del cuerpo. El fin del aumento de la producción de insulina es tratar de que ese receptor cumpla con especificidad y con que la función específica del receptor. Pero al aumentar la cantidad de insulina, el receptor se ve agredido por la cantidad de la hormona que no puede metabolizar y entonces claudican los receptores. Los receptores ya no pueden recibir, que ese sería su papel, recibir la insulina y hacer que toda la señalización dentro del citoplasma ocurra. Entonces, al haber una resistencia insulínica, ya no puede penetrar la glucosa dentro de la célula como sustrato metabólico y entonces comienza a aumentar fuera de la célula y elevarse la glucosa o la glicemia circulante. Entonces tenemos una intolerancia a los carbohidratos. Cada vez que usted come, como saca un montón de insulina, pero sus receptores no le permiten que entre dentro de la célula a cumplir su función. Entonces aumenta y aumenta y aumenta la insulina. La insulina va aumentando tratando de que el receptor cumpla su función. Y es un círculo cerrado hasta que se rompe de alguna manera en que o se mejora el paciente tratando de cambiar de estilo de vida y de mantener el receptor y le damos metformina, o sigue en la misma y se convierte en diabético.
Y pasando a los aportes del laboratorio en la toma de decisiones médicas, ¿cuál es la mejor prueba diagnóstica para la diabetes tipo 2 infantil?
Bueno, la mejor prueba es la glucosa en ayunas con la glucosa 2 horas después de comer. Según los últimos estudios y las últimas decisiones de la ADA, que es la Asociación de Diabetes Americana, es que se tenga en la glucosa en ayunas por encima de 124 o la glucosa 2 horas después de comer igual o mayor de 200, o en cualquier momento del día que tenga 200. Ese es el diagnóstico. Y la hemoglobina glicosilada A1C que esté por encima de 6. Y el general de orina en donde vamos a tener glucosuria, aunque no muchas veces vamos a tener glucosuria. Tiene que tener una glicemia mayor de 180 para que haya glucosuria. Pero mayor de 124 o 124 en ayunas es el diagnóstico 2 horas después de comer y la hemoglobina glicosilada. Eso nosotros tenemos como parámetros laboratoriales para hacer el diagnóstico. Nunca a un paciente con una sospecha de diabetes mellitus tipo 2 o con una sospecha de intolerancia a los carbohidratos, que es la resistencia insulínica, ¿verdad? Que nunca hacer una tolerancia a la glucosa con glucosanhidra. Nunca hacer, porque si el paciente está con valores límites o valores altos, si uno le hace una prueba de tolerancia a la glucosa, entonces lo que va a hacer es puede llevarlo a un coma cetoacidótico. Entonces, eso es algo importante de aclarar en esta entrevista.
¿Cuáles son los falsos positivos? ¿Cuáles las interferencias más comunes?
Falsos positivos no hay. Si usted tiene una glucosa por encima de 124 en ayunas, esto es casi una huella de diagnóstico. Es poner la huella de que es una diabetes, ¿verdad? 2 horas después de comer, coma usted lo que coma, el cuerpo está capacitado para poder metabolizar lo que usted haga. Usted tiene que tener hasta 120 2 horas después de comer. Más de 120 hasta 200, usted está haciendo una intolerancia a los carbohidratos, que es nada más que lo que antes llamábamos una diabetes química. Y mi profesor decía que si usted pasa los niveles normales, no importa la cantidad que tenga, usted va a pagar el mismo precio en complicaciones vasculares, ¿sí? En hipertensión, insuficiencia renal, trastornos a largo plazo de la visión, etcétera, etcétera.
¿Es posible que haya falsos negativos, quizás a causa de algún error en la fase preanalítica?
¿Cómo no? Uno que diga, ah, si me comí una galletita, total, ¿quién se va a dar cuenta? No creo que se den cuenta. O comí un pancito y entonces le dice, ¿están ayunas? Y como nuestros pacientes, ¿verdad?, están acostumbrados a veces a no decir la verdad. Entonces, sí, dice, ah, bueno, y le sale 120. Entonces, uno se le paran los pelos, ¿verdad? Pero no, la galletita, después de comer, es normal. El problema es que no dijo la verdad. Yo creo que desde el punto de vista médico es bien importante concientizar al paciente y decirle, mire, vaya en ayunas absolutas y si fuera posible de 12 horas. Porque si en ayuna de 12 horas le sale 120, usted está mal. Después, como era el único día que le dieron permiso en el colegio, no, yo otra vez no te traigo, tengo que cruzar toda la ciudad porque el doctor aquí cerca le tiene confianza al laboratorio. No, puedo decir que sí. Y después.
22º Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio COLABIOCLI 2015. De la mitad del mundo hacia la bioquímica del nuevo milenio. 24, 25 y 26 de septiembre de 2015 en Quito, Ecuador. Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica y Ciencias de Laboratorio COLABIOCLI 2015. 24, 25 y 26 de septiembre en Quito, Ecuador. Dirigido a profesionales, investigadores y estudiantes de Ciencias y Medicina de Laboratorio Clínico. Precongreso COLABIOCLI 2015. Técnicas avanzadas de calidad analítica. Cuenca. Núcleo CEBIOCLI. Azuay, 19 y 20 de septiembre de 2015. De 9 a 18 horas. Cupo para 70 personas. Núcleo CEBIOCLI, Pichincha, 22 y 23 de septiembre de 2015, de 9 a 18 horas, cupo para 70 personas. Expositores, Dr. Gabriel Migliarino, Argentina, Dr. Benjamín Fernández, Chile, Dra. Evangelina Hernández, Argentina. De la verificación de procedimientos de medida a la planificación del control estadístico interno de la calidad. Biomarcadores en las enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, factores de riesgo. Quito, Núcleo CEBIOCLI, Pichincha, 22 y 23 de septiembre de 2015, de 9 a 18 horas, cupo para 50 personas. Expositores, doctora Lida Morisoli, Argentina, y doctora Stella Daniele, Argentina. Temario, endotelio vascular, disfunción, disestres, hábito de fumar, hipertensión arterial, edad, sexo, genes predisponentes, inflamación, injuria del músculo estriado, estrés cardíaco, enfermedad arterial periférica, EAP, enfermedad arterial coronaria, EAC, inestabilidad de placa, arterioclerosis, perfil glucídico, perfil lipídico, resistencia insulínica, síndrome metabólico, obesidad, endotelio glomerular, accidente cerebrovascular, ACV, biomarcadores, especificidad de cada uno y su determinación. Concurso para pósters, COLABIOCLI 2015, Premio CEBIOCLI y Fundación Biener Lab. Bases del concurso. Podrán participar cualquier profesional de laboratorio clínico, estudiantes de pregrado, especialidades y posgrados de cualquier institución educativa pública o privada del país o del extranjero. Los resúmenes son bienvenidos en todos los campos del laboratorio clínico, química clínica, hematología, biología molecular clínica y ciencias del laboratorio. Un número limitado de resúmenes serán seleccionados para su presentación. Al menos uno de los autores realizará la presentación oral del trabajo, disponiendo de 5 minutos en horario designado para tal fin, luego del cual se podrá formular preguntas y comentarios por parte de los miembros del comité científico. Todos los resúmenes serán evaluados de forma anónima por un jurado nombrado por el comité organizador, el que determinará su aceptación. La aceptación del trabajo será comunicada vía correo electrónico al autor cuyo correo electrónico figura en el resumen. Los carteles se presentarán en soporte digital y el tamaño del formato de diseño será de 90x130 en formato JPG, PDF o EPS en alta calidad y con un tamaño máximo de 20 MB. El póster deberá permanecer expuesto en el lugar y durante el tiempo estipulado por el comité científico. El autor que asista al congreso será responsable de montarlo y desmontarlo sin generar responsabilidad alguna a los organizadores. La obra ganadora seleccionada será premiada con un trofeo por parte de la Fundación Wiener Lab y un incentivo económico de Sebiocli. El premio no es divisible y puede ser declarado desierto. En caso de que el trabajo sea presentado por varias personas, el premio se entregará al autor principal y se dará a cada integrante del grupo un reconocimiento por escrito. El póster premiado se conservará en el archivo bibliográfico en formato PDF como material de consulta. El envío del resumen implica el consentimiento de los autores para ser publicado en el libro de resúmenes y que el autor participará en el Congreso con la Biocli 2015. Al menos uno de los autores del trabajo aceptado deberá estar inscrito en el Congreso antes del 31 de agosto de 2015. Si el autor no está registrado para esa fecha, el resumen será automáticamente eliminado. Enviar los resúmenes al correo electrónico premio Sebiocli Póster 2015@gmail.com. Información técnica. Fecha límite de recepción. Los resúmenes deben ser presentados antes del 15 de agosto de 2015. El contenido no debe haber sido publicado previamente en revistas académicas o sujetos a revisión por pares. Los trabajos deberán ser inéditos que no supongan copia o plagio de obras publicadas por otros profesionales. Los resúmenes se redactarán empleando un procesador de palabras de uso común, por ejemplo Word. En este espacio deberán estar contenidos todos los elementos informativos del documento. El tipo de papel en el cual se hará la impresión del cartel quedará a la elección de o los autores. Se debe recordar que un cartel es una presentación gráfica de un trabajo científico y no simplemente amplificar un resumen y poner algunas imágenes. Para el envío del resumen debe emplearse el formato ficha de trabajos científicos, temas libres y pósters que puede ser descargable de la página web www.sebiocli-alto-ec.org. Es responsabilidad de los autores que el texto no contenga errores tipográficos o gramaticales, ya que se publicará sin correcciones. Estamos en el microscopio.
Estamos en el microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13,
hora argentina.
Horarios para El Salvador, Guatemala, Honduras y Costa Rica.
contigo.
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. José Francisco Valle desde México. José Jara en Perú. Milagros de la Rosa desde República Dominicana. Miriam Aguilera en Honduras. Rafael Calafel en España. Rodolfo Aquino Cáceres desde El Salvador. Mario Chávez Villalobos desde Costa Rica. Continuamos escuchando a la doctora Graciela Saragia Chino Regazzoni, docente y doctora en Medicina General y Cirugía por la Universidad Nacional de Asunción, Paraguay.
Graciela, continuamos conversando y querría que me comente un poco sobre cuál es la utilidad clínica de los test genéticos.
No, mire, no los hacemos. No los hacemos por costosos. Buscar el DLA, antígenos de histocompatibilidad, tal vez en forma experimental se puedan hacer. Ahora, lo que sí, y hay un artículo último que salió en el British Medical Journal hace poco, pero hace una semana, en el Reino Unido, que estaban tomando a todos los chicos, como era multicultural, o sea, de varias razas, entonces le tomaron anticuerpos, elige anticuerpos de superficie, el anticuerpo 65 superficie, el anticuerpo contra los receptores, o sea, esos, y vieron de que multiculturalmente no había diferencia. Es un estudio lindo, se lee fácilmente y se ve que no hay, pero se usan de forma única y exclusivamente experimental. Se pueden mandar a hacer para ver sobre todo los hermanos del recién diagnosticado. Nosotros tuvimos un estudio en 1985 con mi profesor René François y Botazzo en Inglaterra, un estudio de 1000 pacientes en donde incluían todos los hermanitos y sobrinitos de todos los pacientes que debutaban con diabetes. Es un estudio viejo, grande, en donde no vieron que haciéndole anticuerpos a todos iban a poder encontrar al próximo que iba a salir diabético. El estudio era un estudio que iba a ser a 10 a 20 años porque definitivamente no se sabía cuándo, pero ese estudio concluyó por falta de fondos, porque a los 5 años ya no ninguno de los que tenían habían hecho diabetes, pero entonces salía muy caro para poder hacerlo.
Bien, en la web, junto a esta nota, estamos poniendo este artículo que gentilmente nos ha facilitado. Le agradecemos muchísimo porque amplía este tema enormemente. Ahora, ¿qué consecuencias puede acarrear en los niños la diabetes tipo 2?
La diabetes tipo 2 es la misma que la diabetes tipo 2 en adultos. Tenemos chicos de 14 años con una presión arterial de 140-100, entonces lo hacemos bajar de peso, le damos metformina. Yo le digo que ese es un aceitillo para los receptores insulínicos y que mejora muchísimo. El paciente del 27 de enero ahora ha bajado unos 10 kilos, ¿verdad? La presión está normal, 122-78 sin medicamento. Claro, es difícil hacerle entender a una persona que no ve ninguna herida, no ve ninguna imposibilidad de nada, que tiene que cambiar de estilo de vida para no tener complicaciones, porque el chiste está en que no tenga complicaciones micro y macrovasculares, que esas son iguales a lo de los adultos, ¿verdad? Como esto de la resistencia insulínica apareció en 1989 con el síndrome X. Después, en el 2000, se dieron cuenta de que los chicos teníamos trastornos metabólicos y de que hacían los mismos trastornos metabólicos que los adultos. Dos investigadoras se juntaron para hacer un estudio, y entonces este estudio demostró de que en los niños era más complicado que en los adultos, porque hay que ver varias variantes para los estudios que inciden fundamentalmente en la resistencia insulínica. Por ejemplo, el peso. El otro ejemplo es la talla y el otro ejemplo es el estadio puberal. El estadio puberal, cuando más nos acercamos a la regla, o sea, a la menarquia, al fin del desarrollo puberal, entonces nos acercamos a una resistencia insulínica grande, porque las hormonas, tormenta hormonal del desarrollo puberal, todas las hormonas, LH, FSH, hormona de crecimiento, TSH, todas son hiperglicemiantes. Eso, más los cambios en el estilo de vida y el cuando se acerca la menarquía en las niñas o a una talla de volumen testicular de 20 o 25 en el varón, que es el equivalente al fin del desarrollo, entonces estamos ante una resistencia insulínica fisiológica. El problema es que usted esté en un mal estado metabólico, entonces más una resistencia insulínica alta, que es fisiológica para esa edad, ese es un diabético en potencia, ¿verdad? Y que generalmente vemos hemoglobinas glicosiladas que suben hasta 7 y pico, por Dios, que son de diabético. Pues este estudio lo que demostró es de que no se puede clasificar a los pacientes. Se siguieron varios estudios, unos canadienses, otros americanos, el Bubaluba, el de triglicéridos, la glicemia en ayunas y el perímetro de abdominal, que es el mismo del adulto, se trató de llevar en niños. Todos tuvieron la misma variante, que no se puede clasificar mucho en niños, pero en líneas generales, la diabetes mellitus tipo 2 en niños es un verdadero acertijo. Y está en la obesidad, la talla y el estadio puberal.
¿Qué es la diabetes gestacional?
La última clasificación de la diabetes mellitus es tipo 1, que es la que estuvimos hablando, en donde no hay insulina, hay una apoptosis, o sea, muerte programada. La muerte programada de células betas que son rápidas, que pueden ser tipo A rápida de un solo golpe, o tipo B que van muriendo así progresivamente. Tipo 1, no hay insulina. Tipo 2, la que hemos estado hablando en toda esta entrevista, en donde es el receptor insulínico el que está averiado, el que tiene genéticamente anda mal y solo falta el cambio en el estilo de vida y el mal metabolismo. El tipo 3, que es una diabetes tipo 1, pero que viene conjuntamente con otras patologías, por ejemplo, el síndrome de Wolfram, hipoacusia, disminución de la visión que puede ir hasta la ceguera, una diabetes insípida y diabetes tipo 1. El síndrome de Pearson, que es un trastorno del páncreas, que disminución de los jugos pancreáticos y apoptosis de las células o muerte de las células beta productoras de insulina. Y también ciertos medicamentos, por ejemplo, los medicamentos que se usan para la leucemia en niños suelen dar una diabetes tipo 1 o tipo 2 que es muy leve porque el componente principal lo da el síndrome, las mutaciones genéticas o los medicamentos que están usando. Y el tipo 4, que es la diabetes gestacional. La diabetes gestacional es una diabetes tipo 1 o tipo 2 que está en el momento de la gestación de la mujer. Esta diabetes gestacional, antes se decía que la mujer estaba perfecta y solamente durante el embarazo hace diabetes. Salía del embarazo y estaba perfecta. Hoy sabemos que no. Hoy sabemos que esta mujer tiene un trastorno genético que se puede ver en el antígeno de histocompatibilidad humana, o que hace un síndrome metabólico con resistencia insulínica, viene el embarazo, ¡chan!, cae diabética. Diabética tipo 1 o diabética tipo 2. En todos los casos, el uso es de insulina. Sale del embarazo Y la que está en el diabético tipo 1 a veces queda con insulina o con pastillas. Y en la tipo 2, la mujer le dice, no, ya terminó tu embarazo, estás perfecta. No, esa mujer va a quedar con un síndrome metabólico y si no se la trata como una diabetes tipo 2, aunque sea un síndrome metabólico, va a ir lenta y paulatinamente a complicaciones micro y macrovasculares. La que tiene eso va a ser una diabetes tipo 2. Ese es el resumen.
Graciela, ¿qué influencia tiene el ácido fólico?
Sí, mejora, es todo cuestión de receptores. Aquí cuando hay una diabetes hay que darle o insulina o metformina. Se da metformina, no hay alteraciones fetales, no hay nada. Mejoran un poco, el cromo también mejora para los receptores, el ácido fólico también, en el embarazo también se da.
¿Y cuáles son los controles fundamentales a realizar en el principio del embarazo?
Bueno, está el test O'Sullivan, el que están acostumbrados a hacer los ginecólogos. Los ginecólogos a toda la embarazada, zarangán, le meten un test O'Sullivan. Es el test de tolerancia a la glucosa, pero bien cortito, solamente de 1 o 2 horas nada más, para ver si metabolizan bien o mal la glucosa. Lo malo es hacer a todas lo mismo. Uno tiene que ver si la paciente ya presentaba glicemias un poco altas o ya tenía algún control por internista o por endocrinólogo. Entonces, no puede hacer ese test de tolerancia a la glucosa. No se puede. Ese test está prohibido cuando ha habido antecedentes o cuando uno inicia el test, ¿verdad? Y el laboratorista le mide la primera glicemia y ve que la primera glicemia sale en 126 o 128. Ups, no. Ahí para todo. No hay que darle la glucosa anhidra, no hay que hacer nada, porque entonces ponemos en riesgo al paciente. Pero es bueno para saber quién está mal y quién no está mal. Yo prefiero que si es una paciente mía que ha quedado embarazada y tenía un síndrome metabólico y estaba bien controladita y quedó embarazada, yo le digo, mira, vos andate al ginecólogo, pero decirle, yo ese test O'Sullivan, yo no me lo hago. Mi doctora ya me ha dicho, mi doctora ya me tiene clasificada como intolerante a la glucosa, y no me permite hacer, porque sí voy a hacer una diabetes gestacional. Entonces yo la controlo, si hay necesidad le pongo insulina, y si no hay necesidad, pues tal vez que siga con su metformina. No da alteraciones teratogénicas, o sea, no molesta al producto.
Muchísimas gracias, doctora Graciela Giacchino Regazzoni, por su participación. Ha quedado muy claro. Muchas gracias y seguramente la vamos a volver a contactar.
Bueno, hasta luego. Que le vaya muy bien. Hasta luego.
En el microscopio deseamos mejorarnos cada día. Su opinión nos enriquece. www.infobioquímica.com
Infobioquímica.com.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos la enfermedad de Carrión entre las infecciones bacterianas más agresivas, con una tasa de letalidad en su fase aguda de entre 44 y 88%, resulta tan letal como la enfermedad por el virus del ébola y más que la peste. La población en mayor situación de riesgo son las personas de las zonas rurales con menos recursos, sobre todo mujeres embarazadas y niños, originariamente endémica de los valles andinos de Perú, Ecuador y Colombia. Ha iniciado su expansión hacia territorios vecinos, amenazando con llegar hasta donde el vector que la transmite, los mosquitos del género Lutzomia, consigue llevarla. Las muertes que causa son perfectamente evitables si existe el tratamiento. Por suerte, los antibióticos todavía son efectivos contra ella. El desafío es desarrollar una herramienta de diagnóstico eficaz, mejorar la capacidad de los sistemas de salud locales para la vigilancia epidemiológica de los portadores asintomáticos y administrar tratamiento de forma masiva a las poblaciones endémicas.
El microscopio.
España. Los adolescentes siguen acumulando
compuestos organoclorados en el organismo. Aunque desde las décadas de 1970 a 1980, la mayoría de los países prohibieron la producción y el uso de compuestos organoclorados, se siguen detectando restos de estos compuestos químicos tóxicos en el organismo de los jóvenes de hoy en día. Así lo concluye un estudio realizado por investigadores del Centro de Investigación en Epidemiología Ambiental, el Centro de Investigación del Instituto de Salud Global en colaboración con el Departamento de Química Ambiental del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Se obtuvieron muestras de sangre de los participantes en el momento de nacer, a los 4 años y a los 14. El estudio demuestra que las cargas totales de DDE y PCBS en suero son superiores a la edad de los 14 años que en el momento de nacer. Esto se debe, sobre todo, a la dieta, que hoy en día es la fuente principal de exposición a estos compuestos. El estudio también demuestra que los niveles de estos compuestos eran superiores en los niños que habían sido amamantados durante los primeros meses de vida.
El microscopio.
Descubren que un virus de las algas verdes afecta a las capacidades mentales humanas. Un virus que afecta a las algas verdes altera ligeramente algunas capacidades mentales en los humanos, revelaron investigadores estadounidenses, quienes subrayaron que en la etapa actual no debe ser considerado un peligro para la salud pública. El organismo llamado ATCP1, hasta ahora considerado inofensivo, fue descubierto en la garganta de personas en buen estado de salud, a las que aparentemente afectó ligeramente un conjunto de funciones cognitivas, entre ellas el procesamiento de informaciones visuales y el sentido de la orientación. Estos resultados preliminares ilustran la capacidad de ciertos microorganismos de provocar cambios psicológicos sin causar una enfermedad. Un análisis de sus tejidos cerebrales mostró cambios en la expresión de varios genes en el hipocampo, donde se asienta la memoria y la orientación espacial.
El
papiloma humano en Estados Unidos. Los estados con las tasas más bajas de vacunación de adolescentes contra el virus del papiloma humano, VPH, son los estados que tienen las tasas más altas de cáncer de cuello uterino, según un estudio de la Facultad de Salud Pública Global, Jenkins, de la Universidad de Carolina del Norte, en Chapel Hill. El VPH provoca varios tipos de cáncer, incluyendo el cáncer de cuello uterino, y la vacunación de los adolescentes puede ayudar a evitar que contraigan y fallezcan por este tipo de cáncer cuando se hacen mayores. Aumentar la tasa de vacunación ahora, sobre todo en las zonas con un riesgo alto de cáncer relacionado con el VPH, ayudará a evitar que miles de personas contraigan cáncer. El VPH es una infección de transmisión sexual muy común. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, aproximadamente 14 millones de estadounidenses, incluyendo a adolescentes, se contagian el VPH cada año.
El microscopio.
El Programa Nacional de Control de Calidad, PNSQ, amplía su mercado en Europa y América Latina. El mayor proveedor de ensayo de aptitud, tanto de Brasil como de América Latina, el Programa Nacional de Control de Calidad, PNSQ, atiende más de 4.000 laboratorios brasileños, algunos europeos y también con los países vecinos, atendiendo a Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay. El PNSQ firmó importantes contratos de aparcerías en el primer semestre de este año de exclusividad con la organización finlandesa Lead Quality y otras representaciones. Ahora también lo ha hecho en América Latina con empresas en Colombia y Perú para la distribución del PES y la venta de materiales de control. También tiene un contrato de aparcería con el Ministerio de Salud de Portugal. Control externo. El PES, Programa Externo de Control de Calidad del PNSQ, funciona de la siguiente manera. El Programa Nacional de Control de Calidad envía mensualmente a los laboratorios participantes un kit con diversas muestras para que ellos puedan conocer su precisión y exactitud. En el sitio, en el PNSQ, en el área para laboratorios participantes, hay una planilla con los resultados esperados para cada muestra. En esta área del sitio también es posible acompañar el desempeño de los resultados obtenidos en las muestras de calidades y en los exámenes reales de cada paciente. El PNSQ ofrece a los laboratorios clínicos participantes dos tipos de programas, de acuerdo con la complejidad de su actividad, el paquete básico y el avanzado para el PES. El PNSQ tiene programas de PES para todas las especialidades del laboratorio de análisis clínicos, así como muestras con control para el control interno de la calidad de las mismas especialidades. Más información en www.pnsq.org.br. Gracias a toda la audiencia, ya hemos superado los 125.000 seguidores en Facebook. ¡Vamos por más!
Found this photograph underneath broken picture glass. Tender face of black and white, beautiful, a haunting sight. Looked into an angel's smile, captivated all the while. From her hair and clothes she wore, I replaced her in between. Was she willing when she sat and posed a pretty photograph? Save her flowering and fair, days to come, days to share. A big smile for the camera. How did you know? The moment could be lost forever. Time is lost, lost behind where all things fall. Broken books and calendars, letters, script, and careful hand.
Music to a standard tune by some forgotten big brass band.
From the threshold, what's to see about breaking century? Television's just a dream. Radio, silver screen. A big smile for the camera. How did she know?
Copio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares: Stella Raimondo en Uruguay, Fernando Ruiz Cerda en Chile, Montserrat B. González desde Paraguay, Dante Yáñez desde Bolivia, Isabel Fierro en Ecuador, Rosa Isabel Sierra Amor desde México, Patrocinio Chuecas desde España, Oswaldo Ruiz Narváez desde Costa Rica, Leverton Ortiz en Chile. Agenda en el microscopio. Cursos, talleres, seminarios, congresos. Onceavo Simposio de la Federación Europea de Medicina de Laboratorio para la Región Balcánica, el 14 y 15 de mayo de 2015, Belgrado, Serbia. Para más información, puede visitar www.dmbj.org.rs. Primer Congreso de la Asociación Rumana de Medicina de Laboratorio, RALM, del 20 al 23 de mayo 2015 en Rumania. Para más información, contactarse con ioana.brudasca@yahoo.com. IFCC, Federación Europea de Medicina de Laboratorio, 21º Congreso de Química Clínica y Medicina de Laboratorio, Euromed Lab, París, 2015, del 21 al 25 de junio de 2015, Palacio del Congreso de París, Francia. Informes www.paris2015.org.
El microscopio.
Euromed Lab, Jornadas Internacionales de Biología 2015, exhibición desde el 22 de junio de 2015, París, France. Informes www.paris2015.org. Euromed Lab 2015, conferencia satélite sobre HbA1c y gestión de diabetes mellitus en el siglo XXI, junio 26, 2015, Reims, Francia. Para más información, puede visitar www.paris2015.org. AACC 2015, reunión anual y exposición de laboratorio clínico del 26 al 30 de julio de 2015. Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Informes www.acc.org. Sexta Conferencia y Exhibición Internacional sobre Técnicas Analíticas y Bioanalíticas, del 1 al 3 de septiembre de 2015 en Valencia, España. Para más información, puede visitar el sitio www.analytical-bioanalytical. Cuarto Congreso Europeo de Inmunología, del 6 al 9 de septiembre de 2015 en Viena, Austria. Octavo Congreso de la Sociedad Croata de Bioquímica Médica y Medicina de Laboratorio con Participación Internacional, del 22 al 26 de septiembre de 2015 en Rijeka, Croacia. Más información, puede visitar el sitio www.congresrijeka2015. 22º Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio Colabiocli, del 24 al 26 de septiembre de 2015, Quito, Ecuador. Informes www.cebiocli.ec.org.
El microscopio.
23ª Conferencia de la Federación Balcánica de Laboratorio, del 7 al 9 de octubre de 2015, Sarajevo, Bosnia y Herzegovina. 13º Congreso Nacional Bioquímico, CUBRA, del 7 al 10 de octubre de 2015, San Fernando del Valle de Catamarca, Catamarca, Argentina. Para más información puede visitar www.cubra2015.com.ar. 5º Congreso de Enfermedades Endemoepidémicas del Hospital de Infecciosas Francisco J. Muñiz, del 11 al 13 de noviembre de 2015, Algarrobo 1041, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Actividad no arancelada. www.congresomuñiz.org.ar. Yucatán, México. El Centro de Investigación Científica de Yucatán, México, informa sobre sus cursos correspondientes al Programa de Educación Continua. Curso, Validación de Métodos Analíticos, del 20 al 22 de mayo de 2015. Objetivos, conocer los requisitos necesarios para la validación de los métodos analíticos, aplicar las herramientas necesarias para confirmar que los métodos tienen capacidades de desempeño consistentes. Curso teórico práctico, introducción a la microscopía electrónica de barrido, del 25 al 29 de mayo de 2015, 25 horas, dirigido a estudiantes, técnicos y profesionales en el área de las ciencias. Objetivos, proporcionar los principios teóricos, fundamentos y alcances de la microscopía electrónica de barrido y el análisis elemental por rayos X. Informes e inscripción para todos estos cursos en México. Señor Mauricio Alvarado Sosa. Mail econtinua@cici.mx. El doctor Álvaro Justiniano Gross es bioquímico farmacéutico, jefe del Comité de Infecciones Intrahospitalarias, Bioseguridad y Manejo de Residuos Sólidos en el Hospital Regional San Juan de Dios, Tarija, Bolivia. Bioquímico del Servicio de Transfusión del Hospital San Juan de Dios, Tarija, y presidente de la Sociedad Boliviana Bioquímica Clínica. El doctor Álvaro Justiniano Gross nos anuncia el 18º Congreso Nacional Ordinario de la Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica a realizarse en Oruro del 25 al 28 de noviembre del corriente año.
Bueno, Silvana, en primer instancia saludarla aquí de Bolivia, del sur del país, Tarija. Como usted sabe, la Sociedad Boliviana dentro de las actividades ya este es el año en el que concluye nuestra gestión. Está indicado la realización del 18 Congreso Nacional Ordinario de la Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, evento que se va a desarrollar en la ciudad de Oruro, en la ciudad donde es muy típico el carnaval de Oruro en nuestro país, que es declarado como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Este evento es la culminación de todo el proceso que hemos venido llevando adelante durante nuestro inicio de la gestión, que como usted recordará, tuvimos la posibilidad de hacer una nota con Hernán y comentarle lo que eran nuestras perspectivas y nuestros planes. Hemos tenido muchas satisfacciones, hemos tenido algunos sinsabores, pero sin embargo hemos llevado una brillante gestión. Hoy la sociedad tiene un sitio dentro de lo que es la bioquímica en nuestro país, tiene un referente internacional, que el evento que vamos a llevar adelante en la ciudad de Oruro va a tener la mayor de las participaciones que se ha dado en los últimos tiempos en nuestro país. Fundamentalmente, este evento va a abarcar ejes temáticos, va a haber la posibilidad de la realización de 3 cursos internacionales y realmente la presentación de conferencias magistrales y la parte de la presentación del trabajo científico, el póster. Dentro de esos cursos está prevista la participación de un curso sobre control de calidad. Estamos gestionando la posibilidad de realizar un curso sobre la parte de marcadores tumorales y estamos viendo la posibilidad de un curso asociado a la parte de bacteriología que estaría coordinado a través de la Fundación Biner. Vamos a tener la participación de varias empresas que van a auspiciar de la industria de los equipos que representan en el país. Vamos a tener la posibilidad también de acceder a todo lo que significa conferencias magistrales. Va a haber la participación de la Federación Latinoamericana de Bioquímica Clínica. Estamos esperando una respuesta de la Fundación Bioquímica Argentina, la participación de Radio El Microscopio a través de Hernán Farés, que nos va a hacer una presentación no solamente de la radio, sino también estamos pensando de que puede haber una conferencia sobre el laboratorio basado en evidencia. Lamentablemente nosotros hemos tenido no muy buenas experiencias con el tema de los cursos precongreso, dado de que la gente muchas veces las disposiciones del Estado en cuanto se refiere a permisos son muy limitadas, o sea que la gente muchas veces llega muy apretada al evento y está a los 3 días que va a durar. El evento está previsto para que se lleve adelante del 25 al 28 de noviembre. Inicialmente lo que tenemos es 3 cursos intracongreso y paralelamente se llevan adelante también conferencias magistrales con diferentes temáticos. Eso es lo que más o menos tenemos previsto.
Bueno, que le vaya bien, Silvana, y le deseo lo mejor de las suertes. Estamos en contacto. Hasta luego.
Visite el Clinical Chemistry Training Cancer, un sitio de consulta sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web.
Alfred Winnegar nació en Berlín el 1 de noviembre de 1880. Era el menor de 5 hijos de la familia de un pastor luterano. Su papá, Richard Winnegar, era teólogo y profesor de lenguas clásicas en la escuela secundaria de la Abadía de Cray, en Berlín. La casa donde residió de pequeño se ha convertido en un monumento y sitio de información turística. Winnegar estudió en el antiguo gimnasio Kollinge de Alemania, donde se graduó como el mejor de su clase. Desde el 900 hasta 1904 estudió física, meteorología y astronomía en Berlín, Heidelberg e Innsbruck y fue asistente de estudio en el Observatorio Urania de Berlín. En 1905 trabajó como asistente en el Observatorio de Aeronáutica de Lindenberg Biscoff. Allí coincidió 2 años con su hermano mayor, Kurt, que también era científico y con quien compartía el interés por la meteorología y la investigación polar. Se doctoró en astronomía, pero siempre se interesó por la geofísica, la meteorología y la climatología. Estamos hablando del pionero en el uso de globos aeroestáticos para el estudio de las corrientes de aire, y a lo largo de su vida realizó hasta 3 expediciones de observación meteorológica a Groenlandia. en la última de las cuales encontró la muerte. ¿Por qué estamos hablando hoy de Alfred Binet? Porque postuló la existencia de un supercontinente, Pangea, que comenzó a separarse durante la era pérmica, hace más de 200 millones de años. América se desplazó hacia el oeste, alejándose de la masa continental euroasiática, y entre los dos continentes se formó el Atlántico. Australia se desplazó hacia el norte y la India se alejó del África. Más adelante, durante el Cuaternario, hace 2 millones de años, Groenlandia se separó de Noruega. Algunos archipiélagos importantes, como los de Japón y las Filipinas, se identificaron como fragmentos dejados atrás por estas colosales separaciones. Alfred Binet no era lo que académicamente podemos reconocer como geólogo, porque era astrónomo desde los 24 años. Poco después fue meteorólogo y para poder estudiar la atmósfera realizó frecuentes ascensiones en globo con su hermano Kurt, llegando incluso a batir el récord del mundo de duración de vuelo, permaneciendo 52 horas y media en el aire, suspendidos en su canastita de mimbre. Binet participó en la expedición dirigida por el danés Ludvig Milus Eriksen, que tuvo como objetivo explorar la última pieza desconocida de la costa noreste de Groenlandia. Binet construyó la primera estación meteorológica en esa isla. Fue profesor de meteorología, astronomía y física cósmica práctica en Marburgo y escribió el libro Termodinámica de la atmósfera. Se casó con Else Köppen, pero antes de la boda le aclaró: «Yo me voy a la segunda expedición a Groenlandia, con una escalita en Islandia». Y ella le dijo que sí. Claro, era la hija del mentor de Binet, el meteorólogo Vladimir Köppen, y ya estaba acostumbrada a esas ausencias en la familia. Entre 1919 y 1923 trabajó en su libro Los climas en el pasado geológico, en el que trató de sistematizar esta nueva ciencia de la paleoclimatología con su teoría de la deriva continental, que publicaría junto con su padre. Recordemos que estamos en un continente en guerra. Lo mandaron a la Primera Guerra Mundial como oficial de reserva de infantería, pero fue calificado no apto para luchar en el frente y le asignaron el servicio de meteorología del ejército. ¿Sería para saber si los soldados tenían que ir a pelear con paraguas? Como sea, el trabajo requería viajar constantemente entre las diferentes estaciones meteorológicas en Alemania, los Balcanes, en el frente occidental y los estados bálticos. Durante un permiso de licencia preparó su famoso libro El origen de los continentes y los océanos. Al finalizar la guerra ejerció como profesor en Hamburgo y en 1924 se trasladó a Graz. Publicó alrededor de 20 trabajos meteorológicos y geofísicos. Su teoría, la teoría de las placas tectónicas y, por extensión, la teoría de la deriva continental, fue rechazada por todos los geólogos coetáneos de Binet. Y no empezó a ser aceptada sino hasta 1960, cuando las investigaciones oceanográficas aportaron nuevas pruebas a favor de la deriva de los continentes. En 1929, Binet realizó su tercer viaje a Groenlandia, donde murió el 2 de noviembre de 1930 en un accidente en los hielos, a los 50 años de edad, siendo recordado permanentemente por su teoría de la deriva continental, una de las teorías más influyentes en la historia científica de la geología.
El Microscopio es un programa de radio que se transmite a través de Internet.
en el cual se tratan exclusivamente temas de bioquímica clínica.
En el programa de hoy escuchamos a la doctora Ratih Luisianti, investigadora de los procesos de eliminación de glicerol en sangre congelada. A la doctora Graciela Saragi Achino Regazzoni, docente y doctora en Medicina General y Cirugía por la Universidad Nacional de Asunción, Paraguay. Al doctor Álvaro Justiniano Gross, bioquímico farmacéutico, jefe del Comité de Infecciones Intrahospitalarias, Bioseguridad y Manejo de Residuos Sólidos del Hospital Regional San Juan de Dios, Tarija, Bolivia.
Esto ha sido El Microscopio. El Microscopio. En directo por infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hacemos el microscopio Hernán Farestalle, Silvana Buján, Nicolás Dem, Belén Landi y Marcelo Elías.